Me lavo los dientes todos los días. ¿Eso es suficiente? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco McSweeney.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
¿Qué onda con la salud bucal? Híjole, creo que la boca es algo que utilizamos muy seguido, ¿no? Estamos hablando constantemente aquí en el podcast sobre la buena alimentación y pues evidentemente utilizamos la boca, pero no hemos hablado sobre la salud bucal en ningún podcast y por eso es que hoy vamos a hablar sobre esto, que seguramente va a ser de mucho interés y muy útil esta información para poder tomar en cuenta esto que difícilmente tomamos en cuenta o no es tan común considerarlo constantemente o no sé, incluso esta cuestión de que nos da miedo ir al dentista, ¿no? Aide, ¿cómo estás?
Paco, muy bien, muy contenta con este tema. Que como tú bien dices, estamos ya por cumplir los 100 episodios y no lo habíamos tocado. Siempre promovemos el comer bien. Y pues la boca, por ahí empieza todo un proceso de digestión. Entonces, cuidarla. Yo por eso lo vamos a estar platicando hoy aquí con una invitada muy especial, pues es muy importante. Y me quiero así como que a lo mejor soñar un poquito y decir que, bueno, pues también con la boca hablo. Y hemos platicado mucho, ¿no?, de las palabras que yo digo.
Entonces, y sonreímos, oye, nos reímos.
Y sonreímos. También hemos tenido la risa en la pandemia y reír a carcajadas, episodios. Y a ver, ¿por qué no ponemos más atención en una parte de mi cuerpo tan importante, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver hoy cómo se relaciona también con mi bienestar.
Exacto.
Nos platicas de nuestra invitada, Paco.
Bueno, pues tenemos una súper invitada para Supervive. Tenemos una súper invitada el día de hoy. Ella, además de ser mi dentista, es mi amiga. Y de hace años, ella es amiga de mi hermana, la mayor, Alejandra. Y desde que estaba yo en primaria, o no sé si incluso desde kinder, ya nos conocíamos. Entonces, para mí es un gusto tremendo tener aquí con nosotros a Vanessa. Ya nos platicará Vanessa sobre su experiencia, sobre su preparación académica, pero les puedo decir que el tiempo que ella ha sido mi dentista, lo he pasado sin problemas. No tengo miedo de ir con ella. si acaso nada más el tráfico que hago de aquí a su consultorio, ¿no? El tiempo que me lleva. Pero fuera de eso, yo no tengo nada malo que decir. Al contrario, puras cosas positivas. Y por eso me siento muy a gusto y muy contento de que estés por aquí el día de hoy. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás?
Es mucho gusto estar con ustedes también, súper contenta de estar en Supervive, platicando con ustedes de esto que es tan importante para todos, lo que es la salud bucal, cómo cuidar nuestra boca y qué es lo que hay que hacer para estar bien, ¿no? Y para quitarnos esos miedos de ir al dentista.
Claro.
Sí, exacto. Sí. Oye, yo quisiera comenzar con una pregunta, Vanessa, para ti. Acerca de lo que es la salud bucal, porque claro, desde chiquita yo me acuerdo de a lavarse los dientes, ¿no? Y yo como mamá también voy y le digo a mi hija, no te vayas a la escuela sin lavarte los dientes, o antes de dormir, por favor, lávate los dientes. Pero ¿es todo lo que implica la salud bucal? ¿O tú como dentista, qué nos puedes recomendar para cuidar nuestra salud bucal?
Yo les hago su historia clínica cuando llegan a mi consultorio por primera vez, que nos conocemos por primera vez, nunca llegamos directo al sillón. Siempre llegamos así como que a un área de entrevista para conocernos, ¿no? Y dentro de las muchas preguntas que les hago, está eso, ¿cada cuándo te lavas los dientes? Todos hacen cara de, ¿no? Les digo, no pasa nada, una vez al día, una vez a la semana, dos veces a la semana, a veces en la noche. La variedad de respuestas es increíble. A veces digo yo, ay, Dios mío, ¿qué me va a tocar? ¿No? Pero bueno, y siempre les pregunto, ¿qué usas? Pasta, cepillo, hilo, enjuague, bicarbonato. O sea, porque hay gente también de muchos recursos diferentes y educaciones distintas que trabajan o utilizan métodos de manera diferente, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar qué es lo que usan para lavarse los dientes. Tenía una paciente hace muchos años, yo tengo ya 21 años de ejercicio este año, entonces una paciente de mis primeras pacientitas que tuve, ella se lavaba con tortilla quemada, quemaba la tortilla, la trituraba y con eso se tallaba los dientes porque fue como lo enseñaron sus papás, ¿no? Entonces, desde esa manera de lavarse los dientes hasta lo más moderno que tenemos ahora con tantas formas que hay de medicina alternativa y de medicina convencional que se utilizan para lavarse los dientes, ¿no? Pero no es nada más el cepillarse los dientes. La salud bucal empieza desde tu alimentación, como ustedes lo dicen, desde la ingesta de agua, cuando está deshidratada una boca. Por supuesto, hay más bacterias porque no hay autólisis. Exacto, aquí estamos tomando agüita. Por supuesto, el cepillo, la pasta de dientes, si es una pasta con flúor, si es una pasta no fluorada, porque depende de cada persona también, qué es lo que debe tener la pasta para que la usen, ¿no? Si utilizas un enjuague bucal, si es un enjuague bucal medicado, ¿por qué? Porque necesitas algo que te ayude a controlar más tus bacterias o algo que te ayude a nivelar el pH de tu saliva. Entonces, son muchas cosas las que podemos utilizar, pero principalmente la alimentación, la hidratación y el aseo, mínimo 2 veces al día, mínimo. ¿Por qué les digo mínimo? Porque hay gente que a veces no se lava una sola vez al día en una semana, ¿sí? O sea, me dicen, me las lavé el domingo, de verdad existe, no es porque no quieran hacerlo, es que a veces no es un hábito que se haya generado en ellos. Esto es un hábito, el hábito de la salud se practica y se arraiga con el uso, con la práctica, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que se acuda también al dentista para que te expliquen cómo, porque tú le dices a tu hija, lávate los dientes, ¿alguna vez le has enseñado cómo? Uh-huh. Sí, eso es parte también de, no le puedes decir lávate los dientes si no sabe cómo hacerlo, ella te imita y ella hace el movimiento, pero tampoco sabes si tú lo estás haciendo correctamente. Entonces, una boca de un chiquito y una boca de un adulto son muy diferentes, a pesar de que las dos son cavidades con dientes, ¿sí?
Claro.
Eso es súper importante. Entonces, la visita al dentista, el aseo bucal, la hidratación, la alimentación son la base para tener una buena salud bucal, ¿sí?
Perfecto. Y bueno, por ejemplo, creo yo que obviamente al pensar uno en salud bucal y, bueno, quiero recalcar más bien en una mala salud bucal, uno pensaría, bueno, pues la consecuencia primera que se nos viene a la mente es que se me van a caer los dientes, es que voy a tener caries, ¿no? Es decir, remitimos esa mala salud bucal a nuestra boca nada más. Pero mi pregunta es, ¿la salud bucal impacta al resto del organismo? Y si sí, ¿cómo es que impacta? Y entonces, si es que sí, ¿y cómo impacta? ¿Por qué es tan importante?
Claro, es súper importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que todo nuestro organismo está unido. Uh-huh. No hay una terminación nerviosa que no conecte con otra parte de tu cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Simplemente porque está dentro de un organismo, ¿sí? Y forma parte de un equilibrio general de salud. Ahora, imagínate tú, comes, ¿no? Estás comiendo, pero tienes una caries, se te mete la comida en esa muela. Dejas de comer de ese lado y empiezas a comer del otro, ¿sí? Uh-huh. El primero. El segundo, no masticaste la comida completamente, no formaste un buen bolo alimenticio. El tercero, llega al estómago, entonces tienes que secretar más ácido para disolver ese alimento que llegó casi entero y a veces no lo consigue. Entonces tienes problemas intestinales. ¿Por qué? Porque ese bolo no fue bien digerido, entonces no puedes excretarlo de manera correcta. Uno, absorber los nutrientes como debe de ser. Y dos, estás teniendo problemas de obesidad, porque estás agarrando nada más la grasa y no te estás llevando la fibra, por ejemplo, ¿no? O no estás tomando los nutrientes que te ayudan a equilibrar las enzimas para que tengas una buena digestión, ¿sí? Entonces, todo esto genera una cadenita. Eso hablando de lo que te comiste. Uh-huh. Ahora, tienes la caries, hay una infección, tienes un foco de bacterias dentro de tu boca. ¿Qué sucede? Las bacterias migran. Las bacterias no se quedan en un solo lugar. Hay arrastre por medio de la saliva, ¿sí? Y además se van metiendo en los surcos gingivales. ¿Qué sucede? Al pasar al torrente sanguíneo, entonces se puede mover a cualquier parte de tu cuerpo, ¿sí? Por eso hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, los posoperados de cáncer o con cáncer, que tienen tanta relación entre sus problemas de boca con su padecimiento sistémico, ¿sí? Ahora vamos a preguntar, a pensar, en un paciente que tiene diabetes. ¿Qué es lo primero que ataca? Tejidos blandos. ¿Dónde tenemos tejido blando? En la encía, en el ligamento periodontal, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Empiezan a tener movilidad dental, empiezan a perder el hueso, empiezan a perder el ligamento, la estructura se vuelve más laxa, se relaja el músculo, se pierde la tensión del músculo y entonces al perder eso, el diente empieza a moverse. Me dice, doctora, es que ya se me va a caer. Es que sigue sujeto de adentro, pero ya no tiene soporte arriba. Entonces es como un pilote que está bailando, pero tienes que ayudarlo a salir. Y ya no hay manera de echarlo para atrás. Podrías colocar un injerto de hueso cuando apenas está sucediendo o ayudarlo con una cirugía periodontal para quitar todo el problema que tiene de estructura debilitada o de sarro o de placa o de gingivitis. Pero si no lo tomas a tiempo, se convierte de veras en una catástrofe bucal, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes dientes. Y lo que te decía, dejas de morder de un lado. Tienes una articulación en cada lado. Tú estás trabajando solo con una y la otra está funcionando de manera desequilibrada. ¿Qué sucede con esto? Tenemos problemas, dolor de cabeza, dolor de oído, se te atora, se te traba, traes un chasquido, de repente oyes un... Y esa crepitación, ese chasquido, se convierten en una disfunción temporomandibular. Y todo va porque no te lavaste bien los dientes, ¿sí? O porque no pudiste hacerte una limpieza, o porque no fuiste a tu doctora que te revisara y se diera cuenta si tenías caries, porque no colocaste un sellador en un niño, porque dices, es que se le van a caer los dientes de leche, no pasa nada, le van a salir unos nuevos. No, los dientes de leche son tan importantes como cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque es la guía para el diente que viene después de ellos. Mantienen espacio, van desarrollando la estructura, crean la amplitud de los arcos maxilares para que puedan caber los dientes nuevos. De verdad es una cosa súper importante que a veces como papás dices, ay, no creo que sea tan necesario. O hasta como adultos, seguimos con esa idea y piensas que no va a suceder nada, ¿no? Entonces, sí es una relación, pero integral. O sea, de verdad están muy cercanos, muy íntima. Tanto que, por ejemplo, hay pacientes cardiópatas que pueden tener una endocarditis bacteriana provocada por una gingivitis o una periodontitis. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en boca migran a través de los ganglios linfáticos y pueden llegar a torrente sanguíneo y pasar a un corazón que tiene un problema y puede tener un paro cardíaco, ¿sí? Wow. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Entonces, hay infecciones como la angina de Ludwig, que es una infección muy grande que se localiza casi siempre en la parte baja de la mandíbula, que tiene que operarse porque si no se drena, pues hay septicemia y se mueren los pacientes, ¿no? Y entonces dicen, es que se murió de una muela que le sacaron. No, es que hubo una infección alrededor de todo eso y entonces no fue la muela solamente, era la cantidad de bacterias que no se atendió a tiempo y que, pues, ocasionó una cosa tremenda en el organismo del paciente.
Wow. ¿Cómo a veces, vuelvo a la pregunta número uno, no solo es lavarnos los dientes, por lavarnos los dientes, por quitarnos la comida que el residuo, o sea, ahorita que te escucho, Vanessa, a lo mejor por mucho tiempo he minimizado la salud bucal, o sea, la ida al dentista, sí, lavarnos los dientes, usar el hilo dental, un enjuague bucal, pero ahorita que estás explicando cómo esto se conecta y el tema de las bacterias que pueden irse al torrente sanguíneo y impactar, afectar, pues a nivel sistema u otros órganos,
me queda claro el mensaje de que no tomemos a la ligera nuestra salud bucal y que el hecho de tener a la mano un dentista, un profesional de la salud, pues es bien importante, porque ya me puedes decir si es gingivitis o si es otra cosa. Hay muchas cosas como relacionadas. Y te estaba escuchando, y un poquito escuché así como mi historia de los últimos 3 años. No, a mí no me han quitado algunas caries, nunca me han sacado como que dientes porque por un problema de infección. Mis muelas del juicio sí, porque me estaban causando, no tenía espacio, ¿no? Eso sí me las sacaron. Pero empecé con unos dolores de cabeza, unas migrañas, un dolor de cuello, un dolor de cachete. Empecé primero al lado izquierdo. Me mandaron, ya sabes, con un doctor y luego con el otro, con el neurólogo. Nadie le atinaba. Hasta que un dentista me dijo, esto es una cosa del temporo mandibular, de la mandíbula y de la articulación. No. Dijo, traes una inflamación. Y ese era un dentista que se especializaba en arreglar eso. Y yo, ¿cómo un dentista no me dio una pastilla para el dolor? Me empezó a arreglar esta parte de, como ahorita traigo como guardas, pero este fue hace 3 años, y el dolor desapareció. Entonces, es increíble, y quiero que tú nos expliques un poco más, Vanessa, cómo esto de los dientes no es solo una cuestión estética, de arreglarnos los dientes, por ejemplo, ¿no? Que esto también impacta en dolores musculares, de articulaciones, inflamaciones. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Mira, eso es súper importante. Eso lo empezamos a ver con los niños desde que cambian la dentición. Por ejemplo, un niño de 6 años que empieza a mudar sus dientes, ¿no? Que es más o menos entre los 5 y medio y los 6 años, se les empiezan a caer los dientitos de su primera dentición o dientes de leche. Y dices, híjole, es que le salen unos dientes enormes y no le, ¿dónde le van a caber los demás? ¿No? Ahí es donde tenemos que empezar a ver que hay algo que no está funcionando con armonía, ¿sí? No es que los niños estén defectuosos ni que los niños tengan un problema patológico o que digas, ay, este parece patito feo, ¿no? Trompudo y ojón. No, no, no. Su crecimiento tiene que ir acompañado cuando eso sucede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Revisar. Cuando están a esa edad, hay una cosa que se llama extracción por selección, ¿sí? O extracción por prevención, ¿sí? Extracciones seriadas, le llaman ortodoncistas también. ¿Qué es lo que se va haciendo? Vas quitando el diente que te va estorbando, en lo que el organismo del pequeño va creciendo, se va desarrollando y se va ampliando el arco maxilar o el arco mandibular. Hay chicos que no lo consiguen. ¿Por qué? Porque su genética así es, ¿no? Entonces, al no conseguir esto, ¿qué haces? Lo acompañas con un aparato de ortopedia, cuando ya es el tiempo de utilizar el aparato de ortopedia. ¿Por qué? Porque les ayudas con su hueso. Así como puedes modelar un pie plano para que vuelva a tener arco, ¿sí? Igual puedes modelar un arco maxilar para que se expanda, ¿sí? O un arco mandibular para que se abra, ¿no? Entonces, si tú vas creando el espacio, los les dicen, ah, pues es por aquí, y encuentran el lugar por donde salir. Después que logras expandir ese maxilar o esa mandíbula, tienes todavía la alternativa de que si no se acomodaron los dientes en función y armonía, entonces recurres a la ortodoncia. La ortodoncia es el alineamiento de los dientes. La ortopedia es el ajuste del hueso, ¿sí me explico? Entonces, por eso es ortodoncista y ortopedista maxilar, o hace ortodoncia y ortopedia maxilar, porque así lo vas a ver anunciado en diferentes dentistas, ¿no? Entonces, ¿por qué se usan los dos? Porque van de la mano, porque no puedes alinear los dientes si no tienes hueso, ¿sí? Si no hay hueso amplio donde quepan. Hay muchos tratamientos de ortodoncia en los que tienes que ser muy conservador y mantener los dientes, y solamente ayudarlos a alinear. Hay otros tratamientos de ortodoncia en los que los dientes son imposible de hacerlos caber en armonía dentro de la boca. ¿Y qué sucede? Tienes que hacer extracciones, por ejemplo, de los primeros premolares, ¿no? O los terceros molares, como fue tu caso, que no te permiten terminar de alinear porque necesitas sacar lugar de algún lado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Desde que están chiquititos, por eso es importante llevarlos desde la primera dentición al dentista. como papás es una responsabilidad primero. ¿Por qué? Porque ellos dependen de nosotros, ¿no? Ya cuando somos grandotes, ¿sí? Entonces ya depende de uno mismo el darle la continuidad. Pero ahorita, cuando están chiquitos, bueno, empiezas con eso. Una vez que ya se hizo esa alineación, bueno, pues al alinear los dientes, los dejas en armonía en una oclusión funcional. ¿Para qué? Para que la articulación esté bien en su centro y no haya un roce del hueso de la articulación o un atrapamiento del menisco y no ocasione lo que tú padeciste. Dolor de cabeza, dolor de cuello. Tengo maestras que luego no pueden levantar el brazo porque les duele mucho todo esto del esternocleidomastoideo, el hombro, la mano, se les duerme, porque se complica con una cuestión de cervicales, ¿no? Entonces, al estar presionando el músculo, pues presionas la vértebra y por supuesto hay dolor, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se alinee, sí es muy importante que tengamos una oclusión funcional, ¿sí? ¿Cómo se consigue cuando ya tenemos nuestra dentición permanente? Bueno, igual, a lo mejor no hay manera de hacer expansión, pero se pueden hacer las extracciones seriadas. Y aunque tengas 60 años o 50 años, dices, ay, ¿para qué me pongo brackets? No vale la pena. Claro que vale la pena, te va a quitar el dolor. Vas a dejar de vivir con dolor. Entonces, exacto, eso es súper importante. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a vivir con una molestia? ¿Sí? No hay necesidad. Si tienes todavía la oportunidad de arreglarlo, hay que hacerlo. Hay pacientes que su tejido periodontal, que es lo que rodea el diente, el hueso, el ligamento, la encía, y que la raíz ya está débil y no se puede hacer, bueno, vamos a trabajarlo con guardas, ¿sí? Uh-huh. Vamos a hacer una remodelación de tu sonrisa, vamos a ponerte a lo mejor hacer un levantamiento de mordida. O sea, de verdad hay muchos recursos para hacerlo y no tenemos por qué vivir lo que queda de nuestra vida con poca calidad. Necesitamos vivir con calidad de vida y poder disfrutar de la comida y dormir a gusto, porque a veces ni dormir se puede. Trabajar con armonía y que no merme tu calidad de vida un problema dental, ¿no?
Claro, quiero llorar al escucharte de felicidad, porque con estas nuevas guardas que traigo, tengo de verdad 5 semanas y había tenido ya 7-8 meses otra vez con mucho dolor ahora del lado derecho, ya me habían arreglado el izquierdo y tengo 3 semanas que no tengo dolor, no se me duermen mis dedos de la mano y es, yo digo, los dientes. Gracias por lo que hacen, en verdad. Gracias por esa explicación.
Wow, este tema creo que cayó en un tiempo importante, ¿no? Tanto para ti como para mí, porque yo también acabo de ir con Vanessa y bueno, lo que falta todavía. Muy bien. Bueno, entonces me toca ahora. Yo al principio había mencionado la palabra miedo. Y es que hay muchas personas que tienen miedo de ir al dentista. ¿Qué podemos hacer si estamos en esa situación? Si nos encontramos con ese miedo y mejor no voy al dentista porque no... Es que el sonidito ese del... No, me estresa. O no vaya a ser que... Ya sabes, es que se me hace que tengo una caries y me van a querer sacar la muela. Tengo miedo, le tengo pavor. Y bueno, ¿qué podemos hacer en esa situación? Y además, ¿qué haces tú como dentista para poder trabajar con las personas que tienen ese nerviosismo o esa ansiedad o que tienen alguna situación en particular que sea, no sé, ahorita estamos hablando de niños, pues algún niño que sea sensible a los ruidos, por ejemplo, ¿no? Al sonidito este agudo y que sea un problema real, o sea, no es que nada más se ponga de nervios, sino que en realidad le afecta, incluso sí, cerebralmente. Ya.
La verdad es que no nada más miedo, es angustia, es ansiedad, es pavor, pero sobre todo es miedo a lo que no conoces, a lo que no sabes qué es lo que va a pasar. Ay, perdón, uh-huh. Perdón.
No te apures.
Eso, Paco.
Es México, así pasa.
Yes.
No pasa nada, si no es el pan, es el gas, son los tamales.
Los
de plátanos, nada más falta el señor de los elotes, lo prometo, porque los dos pasan todos los días como estas horas.
Pero si queremos disfrutar de unos elotes, de unos tamales. Necesitamos buenos dientes. Entonces, creo que llega en buen
momento. Y para poder ir al dentista con confianza, porque en realidad esa es la palabra, confianza. Mira, a mí me ha costado mucho trabajo. He tenido pacientes en toda mi carrera, una que no pude ser su doctora. ¿Sí?
Okay.
Una. Tenía ella 8 años, pero su miedo era más que nada a su mamá, porque su mamá la llevaba amenazada. Entonces, depende mucho de nosotros como papás, desde chiquitos, ir infundiendo la confianza hacia sus médicos, no nada más al dentista, porque también luego le tienen miedo al pediatra porque les va a poner una vacuna, o porque la medicina que les va a dar sabe feo, o por alguna cosa, ¿no? Pero lo más importante es decirles, mira, primero vamos a ir a verlo, vas a platicar, te van a explicar qué es lo que va a suceder, que eso es algo que yo hago con todos mis pacientes, absolutamente con todos. Antes de tocarlos, siempre les explico qué es lo que voy a hacer, sobre todo cuando son pequeños. Y cuando son adultos y me dicen, híjole, ¿sabe qué? Es que mejor vengo otro día porque, mire, olvidé la cartera, pero es que, mire, de verdad, ¿sabe qué? No voy a alcanzar. Pero les ves que su ánimo es de nerviosismo, no es otra cosa más que los nervios o el miedo o la ansiedad que les genera ir a la consulta dental. Como personas, lo que tenemos que hacer es confiar. Tuve un maestro en la universidad que me decía, a los pacientes los tienes que ver como si fuera la persona que más quieres de tu familia, ¿sí? Porque en el momento que el paciente se acuesta en tu sillón dental, lo primero que hace es cerrar los ojos. Evalúen ustedes sus propias consultas y lo primero que hacen es, de veras, cierras los ojos y respiras. Estás depositando tu confianza, tu cuerpo, tu salud, tu integridad en las manos de un desconocido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues respetar esa confianza, explicarles qué es lo que voy a hacer, tratar de darles el tiempo de asimilar, porque no son robots. Yo no puedo dar una consulta de 10 minutos. Paco, eres mi testigo. Yo doy una consulta de media hora y me extiendo a 45 minutos y entra el que sigue, igual me extiendo otros 10 minutos. Trato de ser muy puntual y de dejar siempre el tiempo para cada paciente. Sé con quién me voy a tardar más, con quién me voy a tardar menos. Cuando tengo un paciente de primera vez, a veces dejo toda la tarde libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese paciente necesita tiempo, ¿sí? Y es la historia clínica, la revisión clínica, el platicar, el saber, porque aparte los pacientes no solamente te hablan de su boca, te hablan de su vida, de los problemas que tuvo en su familia, de cómo fue que le atendieron esa muela antes, de qué fue lo que sucedió cuando empezó, porque les digo, cuéntame la historia, ¿sí? Esto no nada más es un diente, porque si fuera así, bueno, pues llévame el diente, lo arreglo el diente y llévatelo y póntelo en tu casa, ¿no? No es así. Es un ser humano el que está depositando su confianza en ti, ¿sí? Y tú como paciente lo único que tienes que hacer es confiar. Confiar de verdad en que vas con un doctor. Normalmente vas con alguien que te recomiendan. Es muy difícil que vayas con alguien sin que hayas escuchado un comentario de ellos, ¿sí? Eso también es algo muy importante. Busca quién es el doctor al que vas a ver. Investiga quién es el doctor al que vas a ver. ¿Por qué te lo están recomendando? Si te lo recomienda tu vecina, si te lo recomiendan en un chat, si te lo recomiendan en una red social, ve si tiene alguna calificación, no sé, todas esas cosas valen la pena. Sobre todo ahorita con las redes sociales hay muchas maneras de investigar quién es la persona a la que vas a ir a ver, ¿sí? Uno. Dos. A lo mejor llegando ahí dices, ay, Dios mío, se me escurren las manos de sudor. Pero bueno, tratar de pensar en que todo es por tu bien, que vas a arreglar un problema que tienes, ¿sí? Que no vas a... Normalmente tratamos de hacer lo mejor por ustedes, pero a veces se sale de nuestras manos y ahí como doctor, eso es respetar la confianza del paciente. Le dice, sabe que no es mi especialidad. No estoy capacitado para hacer lo que usted necesita, ¿sí? Y enviarlo, por supuesto, con alguien que tú sabes que sabe hacerlo, porque entre médicos nos conocemos, ¿sí? Entre dentistas te conoces y sabes quién es el especialista que mejor le viene a ese paciente, ¿sí? Yo en mi caso, a veces no los hago ir para allá, más bien hago ir al doctor conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya me conoce a mí.
Claro. ¿Sí?
Y porque el paciente se siente cómodo conmigo. Entonces, les doy la facilidad de ver al médico que necesitan en mi consultorio, ¿sí? Entonces, también eso los lleva a sentirse más cómodos. ¿Por qué? Porque la de la confianza soy yo, ¿sí? Uh-huh. Y porque saben que yo no voy a defraudar lo que ellos necesitan. Y si nosotros les damos ese servicio, todavía están pues más cómodos con el tratamiento, ¿sí? Y más receptivos al tratamiento, porque esa es otra cosa. Yo se los digo mucho a mis pacientes, yo hago el 50% del trabajo, pero el otro 50% lo haces tú en tu casa, claro, cuidando el tratamiento que te hice, terminando tu higiene, haciendo tu aseo, lavándote correctamente. Si te digo que no puedes comer esto, trata de evitarlo, ¿sí? Sobre todo eso que nos encanta estar mordiendo la pluma, masticar el hielo, triturar las pastillas, cosas que sabes que no están bien, ¿no?
Abrir, sí, las cosas con la boca.
Claro, claro, sí, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el miedo te va a acompañar siempre, pero vas a poder controlarlo, ¿no? Y créeme, bueno, a mí me gusta platicar con mis pacientes, hacerlos reír, hacerlos partícipes de mi día a día, porque luego ya es tanta la interacción que hay, ya no es una consulta de ay, voy con la doctora, ¿no? Ya muchos me dicen, Vane. O sea, hola, Vane, ¿cómo estás? Fíjate que no sé qué, tengo esto, el otro. Y al principio sí, ¿por qué me dicen Vane? O sea, si yo soy la doctora, ¿no? O sea, soy, o que me diga dentista, o lo que quiera, odontóloga, o como quiera decirme, ¿por qué me dice Vane? Después caí en cuenta que yo ya era parte de ellos, ¿sí? Te adoptan. De verdad, llegas a formar parte de su entorno, no familiar, pero sí de confianza. Entonces, se acaba el título, ¿sí? Se acaba el título porque llega a haber mucha cercanía. No te puedo decir que con todos, pero con muchos. Claro. Sí es así. Y me hablan, porque yo les digo, yo no apago mi teléfono. Nunca lo he hecho. Entonces, si necesitan algo, saben que aunque no les conteste de inmediato, procuro regresar la llamada, procuro regresar el mensaje. Porque esos doctores a los que no puedes acercarte, la verdad no te dan confianza. Y no te sientes con el ánimo o con la facilidad de ir y platicar con ellos de un problema que tú tienes. Claro. De salud bucal, por ejemplo, o de algo personal, porque hasta eso llegamos, ¿no?
Claro, de cualquier otro. Qué importante es esa relación, sí, médico-paciente, dentista-paciente, terapeuta, paciente, y gracias por generar esas confianzas. Aquí en Estados Unidos el sistema es un poquito diferente que en México, y sí batallamos para ese contacto. Yo tengo una colección de ólogos, siempre digo de cardiólogo, oftalmólogo, oncólogo, ginecólogo, todos los ólogos, y no tengo el celular de ninguno, ¿no? Es un choque. Yo creo que el choque cultural más grande fue el servicio médico, sí, más que el idioma, la comida, los horarios. Sin embargo, es diferente, y aún así yo les quiero decir, si nos están escuchando y viven aquí en Estados Unidos, es posible encontrar esa relación de confianza que Vane hoy nos está platicando. Es posible. Podemos preguntar, podemos, como tú dices, pedir una referencia, podemos ir y platicar y ver y decir, de aquí soy o de aquí no soy.
Claro.
¿Verdad? Yo he cambiado de dentista, he cambiado de cirujanos, he cambiado porque digo, aquí no. Y es importante como esa decisión y defender ese derecho de sentirnos, como tú dices, que estamos en el mismo equipo y sí, que como ustedes, como profesionales de la salud, como dentistas, como tú dices, cerramos los ojos y estamos en sus manos. Y gracias, Vane, por estar haciendo eso.
No, hombre, de que al contrario, para mí, de verdad, yo llego a mi trabajo y yo me relajo. Yo sí tengo presente, ya sabes, las mujeres tenemos archiveros, ¿no? Entonces tengo presente el archivero de mi casa, el archivero de mis hijos, el archivero de lo que voy a dar de comer, la señora del aseo, etcétera. Pero en ese momento están cerrados, sí. En ese momento lo único que estoy haciendo es mi trabajo, y créeme que de veras, para mí es estar en un refugio, es mi zona de confort. Yo estoy muy a gusto en lo que hago y con lo que hago. Créeme que sí es algo que debes amar, porque la odontología no es fácil. No es fácil. Te encuentras con gente de muy diferentes maneras de pensar, de muy diferentes educaciones, idiosincrasias totalmente distintas a la tuya. Y tienes que hacerlos que se sientan cómodos contigo, ¿sí? Entonces, es un poquito complicado, pero bueno, lo veo porque hasta con mis compañeros de trabajo es diferente, ¿no? Me dicen, doctora, es que fíjese que con la persona que me mandó, porque usted me la recomendó, fui, dice, sí me hizo muy bien trabajo, pero es muy seria. Y pues yo no tengo nada de seria, ¿no? Entonces, pues esa es la cosa, ¿no? Se sienten tan a gusto que ya no sienten que van tanto al dentista. Y me dicen, ay, si no fuera por ese ruidito, ¿sí? O sea, vendría bien a gusto si no fuera por ese ruidito.
Audífonos, como los que trae Paco.
Yo tengo Airplugs,
ajá, los tapones de oído.
Ajá, tapones de oído, gracias, Paco, para los pacientes que lo necesitan. Y tengo de los industriales, no creas que tengo de los chiquitos o los muchachos, si ellos quieren, a mí no me estorba, pueden llevar sus audífonos y poner su música a todo volumen. A mí luego se me olvida poner música porque, como te das cuenta, soy muy platicona. Entonces, estoy más platicando con el paciente que escuchando la música. Y siento que eso también los relaja, pero si ellos quieren, por supuesto, pueden traer puestos sus audífonos. Tengo pacientes chiquitos que llevan sus muñecos de peluche para abrazarlos y que los acompañen durante la consulta. Y saludo al muñeco de peluche y saludo al niño. Y entonces el muñeco de peluche está atento a lo que estamos haciendo en consulta. Por supuesto, protegido para que no se moje porque el aerosol brinca. Entonces, créeme que es divertido poder acercarte, porque son muchas, muchas las facetas que encuentro todos los días en mi trabajo. Pero me encanta.
Yo quiero sumar a estos comentarios con respecto a la confianza y la tranquilidad. Justamente ahorita en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, que he estado con precaución, te estuve visitando justo en el periodo cuando empezó todo, ¿no? Entonces, la cuestión es que eso se extendió un poco y luego te tuve que ver en mero pico, digamos, así de información y demás. Pero la verdad yo iba con mucha confianza porque sé cómo trabaja, cómo cuida Vanessa los detalles. Entonces, en este tiempo de pandemia de COVID me sentí también muy tranquilo. Además de la plática, además de la cuestión del trabajo de dental, también está la parte del cuidado de las instalaciones, de todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, quería agregar eso. Pero bueno, vamos a cerrar entonces ya con la última pregunta. Tenemos una duda aquí con respecto a el oil pulling o enjuague bucal con aceites. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Se Mira, habla que es una práctica milenaria de la medicina ayurvédica, pero ¿de qué va?
Mira, tiene alrededor de 2.700 años de uso, nomás para que te imagines qué viejita es.
¿Un poquito?
Sí, tiene poquito tiempo.
Nada más.
Casi todos los estudios están hechos en India. ¿Sí? Que son los estudios, porque allá es donde se utiliza esta medicina ayurvédica. Entonces, imagínate, viene al mundo occidental y por supuesto nosotros somos más científicos. ¿Sí? La ADA, que es la ADA, que es la Asociación Dental Americana, no la acepta como tal, pero tampoco la rechaza. No exhorta a los pacientes a que lo hagan, pero tampoco les dice que no lo hagan. ¿Por qué? Mira, primero que nada, porque a nosotros como hábito no lo tenemos, ¿sí? Uno. Dos. Está hecho originalmente es con aceite de sésamo, con aceite de ajonjolí, ¿sí? Y el tiempo de duración que debes de hacerlo son 15 minutos continuos en ayunas, ¿sí? Entonces, no es algo que toda la gente haga, ¿sí? Tiene que ser alguien que está muy comprometido con ese tipo de medicina alternativa. Sí, ¿cuáles fueron los beneficios? En realidad los beneficios no están totalmente constatados en todos los estudios que se han hecho. Entre los estudios que encontré en la India, porque sí me llamó mucho la atención que me hayan preguntado por eso, porque no todo el mundo sabe de este tipo de cosas, ¿no? El aceite de coco y el aceite de ajonjolí funcionan arrastrando las bacterias que son oleicamente solubles, ¿sí? O sea, se disuelven en aceite. Pero aparte de eso, es algo que no te puedes pasar. Tienes que hacer los buches durante 15 minutos, que ellos te recomiendan que empieces con 5, pero si se tardan 2 en lavarse los dientes y no se los lavan correctamente, ahora imagínate 5 minutos con aquella cucharada de aceite dando vuelta por la boca, pues bueno, no creo que aguanten ni uno, ¿sí? Pero bueno, por algo se empieza. Uh-huh. Sí. Este tipo de actividad o de hábito, ¿qué es lo que te trae como beneficio? Bueno, al retirar este tipo de bacterias, disminuye la placa dentobacteriana, ¿sí? Al disminuir la placa dentobacteriana, hay menos inflamación gingival. Al no haber inflamación gingival, pues por supuesto no hablamos de gingivitis ni hablamos de periodontitis. Esto en los pacientes cardiópatas, diabéticos, hipertensos, postcáncer o con cáncer, nos ayuda para que la cantidad de bacterias circulante en la boca sea mínima, ¿sí? Ahorita están saliendo muchos productos naturistas a base de aceite de coco, a base de aceite de sésamo, como sustitutos de la pasta dental, ¿sí? Que vienen añadidos con flúor, que vienen añadidos con estaño para los dientes sensibles, o que tienen, por ejemplo, algún detergente o algún saborizante para ayudarte a lavar los dientes. Los venden en latitas junto con el cepillo de bambú. O sea, de verdad es una moda que está poniéndose muy, muy en boga, ¿sí? Pero, como les digo, esto en realidad no es el hilo negro, ¿sí? Es un ayudante a.
Claro.
No te va a quitar el problema de caries, no te va a quitar el problema de gingivitis, no va a hacer que no tengas un problema en tus dientes o en tu boca o en tu articulación, simplemente te ayuda a bajar el nivel de bacterias, ¿sí?
Okay.
Que eso es mucho. Mucho, para muchas personas eso es mucho. ¿Por qué? Porque no sé si a veces se han dado cuenta, cuando no usábamos cubrebocas, que veías a una persona y decía, qué verdes tienen los dientes, ¿no? O qué amarillos, o porque tiene los dientes cafés. O ves a alguien que tiene el cilantrazo, que todos somos cautivos, de repente es chin, comí tacos, ¿no? Y se quedó el cilantro. Ajá. Eso se va descomponiendo en la boca gracias a la microbiota que tenemos en la boca, ¿sí? Porque así como hay bacterias malas, hay bacterias buenas, uh-huh, que nos ayudan a empezar la digestión, ¿sí? Porque desde ahí empiezas a deshacer los alimentos, ¿no? A formar el bolo para poderlo digerir. Si nosotros no tenemos bacterias que nos ayuden a hacer esto, pues entonces también genera un problema. Si nosotros abusamos de una práctica que nos elimina todas las bacterias, pues entonces nos quedamos sin ayuda, ¿sí?
Claro.
Sin protección. Un extremo sería malo, pero si tú lo utilizas como un complemento de tu aseo bucal, porque todos los estudios indican nada más el uso del aceite en ayunas para un enjuague bucal de mínimo 5 minutos y un tope de 15, ¿sí? Y después tu aseo con tu pasta y tu cepillo y tu hilo, ¿sí? Uh-huh. Nunca debes prescindir de eso, ¿sí?
Claro.
Te digo, los dentistas o los odontólogos de las asociaciones occidentales no te incentivan a que lo hagas, ¿sí? Pero tampoco te lo impiden. Si lo puedes y lo quieres hacer, está bien, adelante.
Perfecto.
Pero no es la solución al problema de caries. ¿Por qué disminuye la caries en los pacientes que hacen este tipo de práctica? Porque hay menos bacterias, ¿sí? ¿Por qué disminuye la periodontitis? Porque hay menos placa dentobacteriana, ¿sí? ¿Por qué disminuye la sensibilidad? Porque la encía está menos inflamada, ¿sí? No te van a dejar los dientes blancos como papel porque no estás utilizando nada que te ayude a limpiar lo que está ensuciando el esmalte, ¿sí? Lo que te ayuda es a quitar la bacteria que provoca una película que se queda pegada en tu diente y que lo hace ver de otro color, ¿sí? Porque acuérdate que los dientes están hechos de prismas, ¿sí? Y los prismas reflejan la luz que entra a la boca. Entonces, si tú tienes un desorden por una descalcificación en tus dientes, por más que lo blanquees, nunca va a quedar del color que tú quieres como el artista, ¿no? Es algo que tienes que entender. No es algo que digas, tengo una varita mágica y te voy a dejar los dientes blancos. Claro que sí, pero ¿a qué costo?
Claro.
Te voy a dejar mucha sensibilidad porque voy a extraer todo el color de tu diente o voy a dejar muchos espacios entre los prismas y eso va a generar dolor, ¿sí?
Uh-huh.
O bien, vamos a hacerlo paulatinamente, o eres candidato a una carilla, o son muchas cosas, pero en realidad no me quiero desviar del tema de lo de la medicina ayurvédica. Este es nada más un ayudante es un colaborador, es una práctica que te ayuda a evitar que tengas más placa dentobacteriana, pero no es la solución para los problemas de salud bucal.
Muchas gracias, Vane, porque al final del día siempre hablamos de recursos, de cómo podemos estar usando recursos pues para mejorar nuestro bienestar en muchos sentidos. Y hoy que estamos hablando de salud bucal, este es un recurso más que ya nos explica sus beneficios. Y no olvidemos de lavarnos los dientes, de usar el hilo dental, por supuesto, el enjuague, la visita a nuestros dentistas con esa confianza. Y yo me siento ya como protegida, lista, con mucha más información para que mi salud bucal, mi sonrisa, mis dolores se vayan, ¿verdad? Y que todo funcione mejor, porque ya nos explicaste que todo está conectado. Gracias, Vane, por traernos esta información que suma a nuestro bienestar.
Al contrario, gracias a ustedes por permitirme platicar un poquito de lo que me gusta hacer, de lo que amo hacer todos los días, y pues aquí estoy para lo que necesiten.
Muchísimas gracias, Vane, un placer escucharte, sí, como siempre. Y bueno, pues terminamos el episodio del día de hoy. Ya veremos qué otro tema abordaremos en el siguiente. Por lo pronto, les recordamos, si les pareció interesante, si ustedes creen que esto le puede ayudar a alguien más, pues compártanos. Si les sirve a ustedes, pues nos pueden decir, nos pueden escribir y con todo gusto les vamos a leer y contestar. Si nos quieren decir temas que no hemos hablado, porque no hemos hablado de todo, por supuesto, de repente surgen temas que decíamos, claro, esto no lo hemos visto, como en este caso. Entonces, bueno, pues escríbanos, compártanos y esperamos que disfruten de los episodios que hemos estado preparando para ustedes. Entonces, hasta el siguiente episodio, Aide, muchísimas gracias, Vane.
Hasta el siguiente.
Saludos a todos y muchas gracias.
Gracias, nos vemos, gracias.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con las mascotas.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.